del Caracol. Con Eva Caballero.
La ciencia que no es divulgada hacia la sociedad es como si no existiera. Lynne Margulis, bióloga. Arratsaldeón. Hospitales, granjas de animales, piscifactorías y plantas de tratamiento de aguas son los puntos calientes de potencial transmisión de resistencia antimicrobiana. Áreas propensas para que las bacterias se mezclen y compartan sus genes de resistencia a los antibióticos. Un estudio internacional en el que ha participado el CSIC ha analizado lo que ocurre en las depuradoras de agua y ha visto que son lugares ideales para servir de control en la vigilancia de este problema de salud pública. La fauna microbiana y los genes de resistencia que se hallan en estas plantas son el reflejo de lo que presentan las poblaciones humanas cercanas. El profesor de genética Javier Novo nos trae por su parte una selección de noticias desde un estudio sobre las capacidades regenerativas de un tipo de gusano hasta la terapia génica probada con éxito en ratones que devuelve a animales con degeneración de retina cierto grado de visión. Repasaremos qué es el silenciamiento génico, uno de los conceptos clave en la medicina del futuro. Y además Javier Novo nos explicará también por qué célebres genetistas piden una moratoria internacional que limite las posibilidades de aplicación de la técnica de edición genética CRISPR. Él nos contará en qué casos. La Organización Mundial de la Salud recoge en sus informes de amenazas a la salud global la resistencia antimicrobiana. La aparición de cepas de bacterias resistentes a los antibióticos limita las posibilidades de tratar las enfermedades infecciosas con medicamentos que antes funcionaban. Un problema de salud que afecta a sociedades de todo el mundo y que va en aumento progresivamente. Cuando un antibiótico lleva años en uso, acaban apareciendo bacterias capaces de sobrevivir a sus efectos. La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede ser natural, provenir de mutaciones o bien originarse por transferencia de genes, un mecanismo este último súper eficaz. Permite una difusión rápida y extensa de la información genética que influye en esa capacidad de resistir a los antibióticos. ¿Cómo se propagan estos genes de resistencia antimicrobiana? Pues los humanos, cuando nos medicamos con antibióticos, podemos contribuir a ello. Se acaba de publicar una investigación internacional en la que participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que analiza las bacterias presentes en las depuradoras de agua, instalaciones que se convierten así en lugares clave para vigilar la dispersión de esta resistencia antimicrobiana y para vigilar qué diferencias por zonas puede haber en lo que respecta a la presencia de estas resistencias. Hoy nos acompaña José Luis Martínez, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al CSIC, concretamente investigador del Laboratorio de Ecología y Evolución de la Resistencia a los Antibióticos, que ha participado en esta investigación, insistimos, internacional, que ha englobado a científicos de diferentes países europeos. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Por qué las depuradoras de agua son lugares clave para controlar, para vigilar este problema?
Hay un concepto que yo creo que sería interesante discutir antes, y es el concepto de lo que se llama One Health, salud única, y es hasta qué punto para algunos tipos de enfermedades, en particular las infecciosas, es importante estudiar no solamente el ecosistema humano, que es lo que tradicionalmente se ha estudiado, sino también todos aquellos lugares por los cuales los organismos infecciosos en general, y en particular los que tienen resistencia a los antibióticos, se pueden difundir. Y en este sentido, las plantas de tratamiento de aguas residuales es el lugar donde confluyen todos los residuos humanos, que contienen, como es lógico, las bacterias que nos están infectando, en un único punto donde también se vierten antibióticos, porque los antibióticos que tomamos también se excretan y llegan a las plantas de tratamiento de aguas residuales, y por tanto es un lugar clave donde coinciden las bacterias que nos causan problemas con los agentes selectores. Por otra parte, sabemos desde hace muchos años que el agua de boca, el agua que bebemos, si no está tratada es una fuente de infección, y por tanto el tratar el agua es beneficioso, pero queremos determinar en mayor detalle cómo el tratamiento de agua puede beneficiar en el caso particular de la resistencia a los antibióticos, y también determinar hasta qué punto la resistencia que se ve en las plantas de tratamiento de aguas residuales es un espejo de lo que ocurre en la población que vierte sus residuos en dichas aguas.
Y para eso es interesante comprobar pues qué es lo que ocurre en diferentes zonas, ¿no? Para empezar, habéis encontrado ya diferencias entre Europa del Norte y Europa del Sur. ¿Qué diferencias?
Sí, las diferencias, y esto yo creo que es un punto interesante, son... hablando el otro día con un compañero, a mí me gustan los artículos científicos que tienen resultados que cuando uno le dice, esto es evidente, pero antes nadie lo había mirado. Las diferencias que hay entre los países del norte y del sur, de alguna manera, son espejo de las diferencias de prevalencia de resistencia a los antibióticos que existen entre ellos, entre estos países. Los países del sur de Europa tienen una prevalencia de resistencia a los antibióticos más elevada que los países del norte de Europa. Y eso se refleja también en lo que ocurre en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo que significa que eventualmente, y esto se ha propuesto por este consorcio y recientemente también se ha propuesto por otro grupo danés, que las plantas de tratamiento de aguas residuales que están recibiendo, como hemos dicho antes, todos los residuos con las bacterias patógenas y resistentes a los antibióticos que tenemos en una ciudad, los habitantes de una ciudad, reflejan la composición de resistencia de esa ciudad. Es decir, si queremos hacer algún tipo de vigilancia epidemiológica de la resistencia, y si sube o baja en función de cualquier circunstancia, en lugar de ir a seleccionar, pongamos por caso, 1.000 habitantes de la ciudad y tenerlos controlados cada cierto tiempo, sencillamente con controlar la situación en las plantas de aguas residuales tendríamos un panorama de cómo se está comportando esta ciudad respecto a la resistencia a los antibióticos.
Y ahondando más en esta cuestión, ¿qué es lo que influye en que la resistencia antimicrobiana sea diferente o tenga mayor prevalencia en un lugar o en otro? ¿Cuáles son los factores que influyen sobre todo?
Eso quizá yo no soy el más experto en este tema, porque eso habría que hablar más con gente que viniera de hospitales, pero la idea tradicional es que en los países del sur de Europa históricamente ha habido un uso mayor de los antibióticos. ¿Es verdad? Que ahora mismo, ya desde hace un buen número de años, en España, en Portugal, en Chipre, que son los países donde de los que están participando en este consorcio en lo que hay mayor prevalencia, hay un control muy estricto del uso de los antibióticos. Y eso se refleja en que el uso de antibióticos en hospitales es muy parecido, yo estoy hablando ahora mismo de España respecto a un país nórdico, es muy parecido en los hospitales. No es tan parecido fuera de los hospitales, pero eso no es solo porque en España se utilice libremente los antibióticos. De hecho, como bien sabes, para tomarte un antibiótico tienes que tener una receta, sino por unas estrategias muy activas de los países nórdicos para que se utilicen menos. De hecho, hay una cosa que yo desconocía, la leí ayer cuando me estaba preparando entrevistas que me han hecho respecto a este artículo, y es que en los países nórdicos tienen una cosa que llaman la receta, no sé si recuerdo, subrogada, de modo que tú vas al médico, te dan una receta de un antibiótico, pero esa receta vale para 2 días después solo, de modo que si mientras tanto te curas no tomas el antibiótico. Yo no soy médico, no sé si tiene mucho sentido desde el punto de vista clínico o no, o estamos realmente... Porque siempre se habla del efecto de utilizar demasiados antibióticos. Bueno, pues no sé hasta qué punto a lo mejor estamos utilizando menos. Pero lo que sí es verdad es que la presión selectiva es menor. Y también hay otra cosa que estuve reflexionando ayer, y es que en todos los países del mundo ha aumentado la utilización de antibióticos a partir de que han empezado bacterias resistentes. Por un motivo evidente, es que tú haces un primer tratamiento a la bacteria resistente y tienes que utilizar otro. Y eventualmente tienes que utilizar una combinación. Entonces, en todos los países del mundo ha aumentado. Si en España se partía ya de un nivel original, que teníamos más resistencia, independientemente de las medidas que pongamos, vamos a utilizar más antibióticos porque los necesitamos. Es decir, la historia previa, en el caso de la resistencia a los antibióticos, es muy importante. Y no solo sirve a partir de cierto momento implementar medidas. Hay que hacer quizá medidas más originales que solo limitar el uso de antibióticos, aunque, como es lógico, limitar el uso de antibióticos es fundamental.
Sí, sí. Y alguien se puede estar preguntando, vaya caldo de cultivo que se monta en las depuradoras, ¿no?, con los genes de resistencia a los antibióticos que pueden provenir de personas que los portan, con las bacterias que excretamos y que son pues potencialmente infecciosas. ¿Hasta qué punto funcionan los filtros para anular la amenaza?
Sí, eso es una pregunta magnífica y que de hecho en hace unos años con otras personas nosotros planteamos eso, lo que llamamos que las plantas de tratamiento residuales son un hotspot, un punto caliente de... Pero es verdad que son muy eficaces. Cabe la posibilidad de que, como tú has hablado antes, de transferencia horizontal, que se fomente la transferencia horizontal, porque sobre todo en plantas con tratamiento terciario que tienen radiación ultravioleta o ozonización, hay algunos tratamientos que se sabe, al menos en experimentos en el laboratorio, que potencian la transferencia horizontal y la recombinación, incluso la mutación. En presencia del agente selector, que son los antibióticos, aunque estén en bajas concentraciones, ya se ha determinado que a bajas concentraciones los antibióticos también pueden seleccionar bacterias resistentes, podría ocurrir que se seleccionaran. Pero es verdad que la capacidad que tienen de eliminar microorganismos está por encima de eso. Y en un trabajo que todavía no está publicado, que esperamos mandar a publicar pronto, lo que se ve es que las plantas de tratamiento de aguas residuales, que al fin y al cabo se diseñaron pensando en los patógenos humanos, bueno, limpiar muchas cosas, pero también para que fuera eficaz tenía que eliminar la contaminación fecal. Uno de los marcadores de limpieza de aguas es contaminación fecal. Si no eliminas contaminación fecal, esa planta no funciona. Son muy eficaces en eliminar bacterias de origen fecal. Y donde hay más transferencia horizontal precisamente es en las bacterias, las enterobacterias, que son bacterias de origen fetal. Por tanto, al eliminar los huéspedes de los genes de resistencia, están eliminando los genes de resistencia. La pregunta que tú has hecho es pertinente, es una pregunta que nosotros nos hicimos y que incluso, bueno, pensábamos que era así. Yo ahora no estoy tan seguro. O sea, de hecho, es igual que la historia de las antivacunas. Hay que tratar el agua. No es que sea peor tratar el agua que no tratarla. Lo único que no está suficientemente analizado bajo mi punto de vista es qué tipo de tratamiento puede ser más eficaz y qué tipo de tratamiento puede ser más ineficaz. Hay datos contradictorios sobre si ciertos tratamientos potencian transferencia horizontal y ciertos otros la inhiben. Y eso todavía no tenemos información suficiente. Ahora, el mensaje para llevarse es que el agua hay que tratarla. Y de hecho, cuando uno mira, son estudios antiguos de hace 5 o 6 años de un gen de resistencia muy importante que salió en la India y que luego se difundió al Reino Unido, las primeras etapas de difusión en la India era a través de agua, porque el tratamiento de aguas allí no es universal. Las primeras etapas de transferencia en Inglaterra era a través de contacto entre personas, lo que significa que el agua hay que limpiarla.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué otros puntos calientes en el medio ambiente podrían ser, no sé si equiparables a las depuradoras de agua, tal y como lo describías hace un momento? ¿En qué lugares se presta especial atención cuando estudiáis la evolución de la resistencia a los antibióticos?
Vamos a ver, el punto más caliente, como es lógico, son los hospitales. En los hospitales es donde coexisten personas que están en una mala situación, con lo cual son muy propensos a infectarse. En los hospitales la gente está bastante apretadita y aunque se pongan medidas de contención y de evitar contacto, pues bueno, pues hay contactos y están las bacterias patógenas circulando. Es decir, cuando alguien dice, no, es que yo voy a un hospital y he salido peor. Pues sí, porque tú vas a un hospital no por gusto, vas a un hospital porque estás enfermo. Y entonces, de hecho, imagino que muchos de nosotros nos moriremos en un hospital, pero porque es donde vas cuando estás enfermo. Entonces el riesgo que tienes de sufrir una infección cuando a ti te han hecho una operación que te han abierto en canal es más alto, como es lógico. Y aunque se pongan medidas, pues bueno, no estamos, parece en ocasiones que estamos en una sociedad donde no se acepta ningún tipo de riesgo. Bueno, todo tiene riesgo. Entonces, puede haber casos de mala praxis, pero hay otros casos en los que no hay mala praxis, es que sencillamente llegamos hasta donde llegamos. Entonces, el primer punto sigue siendo los hospitales. Otro punto que se destacó hace ya unos cuantos años son los animales. Los animales de granja, se ha destacado menos los animales de compañía, pero los animales de compañía también son importantes, porque los últimos estudios que yo he visto, en Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de los antibióticos vendidos se utilizan en animales de granja. En Europa se ha eliminado el uso de antibióticos en producción animal, pero solo para un uso que en otros países todavía se permite, que es engorde. Los antibióticos se utilizaban en concentraciones subterapéuticas porque si se le daba a los antibióticos, a los animales con la comida, los animales engordaban más. Acumulaban, además no era grasa, acumulaban más carne. No se sabe muy bien el mecanismo. Eso se ha eliminado en Europa, pero no se ha eliminado terapia. Tú no vas a dejar, si tienes un animal enfermo, y pensemos en la gente que a lo mejor está en contra del uso de antibióticos en animales, en producción animal, si tienes un animal de compañía y está enfermo con una infección y te recomienda un antibiótico, no se lo vas a dar, no le vas a dar un antibiótico a tu gato, pues lo das. Y en caso de producción animal, si tú tienes que tus pollos, tus cerdos están infectados con una bacteria, los salmones, ¿no les vas a dar? Pues sí, naturalmente les vas a dar antibióticos. Y eso significa que se seleccionan bacterias y genes de resistencia a los antibióticos. Lo que no está completamente elucidado es cuáles, porque eso, claro, tú lo ves desde un punto de vista general y dices, bueno, pues esto es un riesgo para la salud humana. Depende de cuáles, porque hay bacterias que infectan animales y no infectan humanos, bacterias que infectan humanos y no infectan animales, y bacterias que pueden circular entre los dos. El riesgo es en esas.
Sí, sí.
Las bacterias que pueden circular a los dos, o en los genes que pueden circular entre bacterias que pueden infectar a los dos. Y ese es el riesgo, y eso está analizado hasta cierto punto, no está analizado con suficiente detalle, pero desde luego donde más estudios fuera del campo humano se han hecho y donde hay más intervenciones generales es en ganadería.
De manera que hospitales, animales de granja y todo lo que tiene que ver con el agua de consumo y aguas residuales, ¿no? Podrían ser estos.
Animales de granja y piscifactorías, no nos olvidemos.
Sí, sí.
Que
sí.
En las piscifactorías, además, tú en animales de granja les puedes dar el antibiótico en boca. Yeah. En la piscifactoría eso es un poquito más complicado.
Sí, sí, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se puede.
Pues a paladas.
¿A paladas?
Es agua.
Sí, sí. O sea, se echa en el agua.
O sea, eventualmente, el antibiótico... dependiendo, hay vacunas, por ejemplo, vacunas, que es muy importante el desarrollo de vacunas en salud animal. Hay vacunas, en el caso de piscifactorías, que se inyectan directamente en el animal. Pero es muy difícil cogerte, si tú tienes una producción de salmones donde tienes unos centenares de miles de salmones y tienes infección y tratar.
Bueno, y después de repasar todos estos puntos calientes en los que la resistencia antibacteriana tiene un caldo de cultivo excelente, volviendo al estudio que nos ocupaba al principio de esta charla, José Luis, este consorcio europeo, formado por equipos de investigación de Finlandia, Alemania, Irlanda, Noruega, Portugal, Chipre y España, han llegado a las conclusiones que ya nos has expuesto. Ahora la cuestión es si va a haber efectivamente algún tipo de decisión en torno a la necesidad de llevar a cabo planes de vigilancia, sistemas de vigilancia en las depuradoras, en fin, ¿esto va a dar de sí? ¿Se va a materializar en algo concreto?
Esto ya son decisiones a nivel político. Nosotros podemos proponer ciertas cosas, pero son decisiones a nivel político. Es verdad que hay, ahora mismo hay una preocupación importante y se están tomando decisiones. En Inglaterra, por ejemplo, ya hay un plan general de lucha contra la resistencia a los antibióticos donde se incluyen estos elementos. En España existe la Comisión de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos, interministerial. Es decir, en todos los países hay, comisiones o elementos a los niveles de decisión necesarios para que se tomen medidas. Medidas, como te digo, por ejemplo, en la Unión Europea está prohibido el uso de antibióticos en la alimentación animal. Con lo cual hay medidas que se pueden tomar y que se toman. Es complicado porque con esto hay que tener en cuenta también las consecuencias cuando tú, no solo las consecuencias para la salud, sino consecuencias económicas. Hay elementos, sobre todo cuando hay medidas en distintos países, donde los elementos culturales son importantes. Se ha visto, por ejemplo, que en función del tipo de alimentación que tengas, y eso ya es en personas, el tipo de bacterias que te pueden infectar son diferentes. Entonces, yo creo que una vez que la sociedad está concienciada, se pueden tomar medidas mejores o peores a nivel de país, que es lo que se llama One Health. Luego hay otro aspecto, y es que la resistencia a los antibióticos que sale en un punto puede luego, el ejemplo que te he comentado antes de la resistencia que aparece en la India y termina en Inglaterra, se difunde en todo el mundo. Y esto es lo que se llama, lo que se llama global health. Hay, claro, tomar medidas directas, porque tienen que ser medidas legales, al fin y al cabo, que involucren a todos los países es más complicado. Bueno, se hacen cosas, pero es más complicado. Es más complicado. De hecho, piensa que, por ejemplo, no en el caso de la resistencia a los antibióticos, pero en el caso de la infección, y sobre todo en el caso de infección en producción vegetal, bueno, en producción animal también, pues recuerda que en Estados Unidos, por ejemplo, estaba prohibido la importación de cerdos desde España, porque en España había peste porcina africana y allí no. Entonces son medidas de carácter general que se pueden tomar. En el caso de la resistencia a los antibióticos es algo que todavía no se ha valorado, porque no tenemos tampoco una herramienta buena para cuantificar el riesgo de que un producto tenga resistencia. Hay que cuantificar y eso es difícil. Pero bueno, hay medidas. Por ejemplo, algo, es un ejemplo que a mí me gusta utilizar sobre la diferencia entre la moral y la economía. Y es el debate sobre si toda la población, incluyendo, por ejemplo, inmigrantes en situación ilegal, tiene derecho a sanidad. Y eso es un debate moral. Eso es un debate moral. Yo creo que debería ser también un debate de eficiencia.
Sí, sí.
Ten en cuenta que en Europa en general, en España en particular, y en España se ha estudiado menos, pero en el Reino Unido se ha estudiado mucho, la tuberculosis multiresistente tiene muy poca incidencia. En África tiene alta incidencia en algunas zonas. Y la vía de entrada de tuberculosis multiresistente en el Reino Unido, que es como te comento donde más se ha estudiado, es sobre todo de ciudadanos de los países de África, donde hay alta incidencia. Si tú a esos ciudadanos tan pronto lleguen al país, en la situación en la que estén, les metes bajo el paraguas de sanitario y controlas lo que tienen o lo que no tienen, puedes parar la difusión de tuberculosis multiresistencia antes de que sea un problema de epidemia importante en tu país. Y eso no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con el ser bueno o ser malo, tiene que ver con la eficacia. Entonces, en el caso de las enfermedades infecciosas y la resistencia a los antibióticos en particular, la resistencia a los antibióticos no es una enfermedad, que eso, esto es como el colesterol, ¿no? El colesterol es malo, no, lo malo es tener un infarto. Lo malo es la infección, y la resistencia lo que hace es que tengamos menos elementos para poder tratar la infección. Una enfermedad infecciosa no es como un cáncer. Yo tengo un cáncer y me afecta a mí. Eventualmente, desde un punto de vista más, pues puede afectar a mis familiares, pero no se van a infectar de cáncer, no van a tener un problema de cáncer, les puede afectar de otro modo. Pero es un problema, es una infección, es una enfermedad personal, no es una enfermedad social. La infección es una enfermedad social. Y por tanto, para poder atajar eficazmente las infecciones, se tiene que entender como un problema de salud pública, y al ser un problema de salud pública deberíamos tener a todos los ciudadanos del mundo bajo el paraguas de sistemas de salud, porque lo que le pasa a alguien me puede afectar a mí.
Sí, sí.
Y eso, como te digo, no es un problema de moral, no es un problema, no es un problema de dignidad siquiera, es un problema de eficacia.
Pues un tema para la reflexión, desde luego. Entre lo que ya aporta el estudio en sí sobre esta necesidad de implementar sistemas de vigilancia, que era el efecto concreto que se buscaba, y todas estas reflexiones, José Luis, da para mucho que pensar a quienes tienen capacidad para legislar y para administrar, ¿verdad?
Pues yo creo que sí.
Pues sí.
Y como te digo, porque independientemente de las opiniones que tengamos, y yo tengo, como es lógico, las mías, es que es un problema de eficacia.
Sí, sí.
De dinero, al fin y al cabo.
Acaba todo siendo un problema de dinero, eso está claro.
Todo es el dinero, sí.
Bueno, José Luis, pues gracias por habernos explicado en qué consiste esta investigación y bueno, ya nos contaréis en el futuro cómo sigue vuestro trabajo con ese artículo también que estáis a punto de publicar y bueno, pues
nada, gracias por esta entrevista tan amable.
Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión.